Pues vamos ya con nuestro siguiente invitado, que es el consejero de salud del gobierno vasco, Jon Darpón. Egunon.
Egunon, Gustioi.
Y dos recursos más contra el gobierno de España por invasión competencial. Vaya racha.
Bueno, pues la verdad es que no es lo que más nos gusta, poner los recursos contra el gobierno de Madrid. Pero bueno, en este caso entendemos que ha sido inexcusable. Uno ha sido por la defensa de no implantar el copago en la farmacia hospitalaria. Hemos hablado reiteradamente con el Ministerio para que se retirara esa orden que fue en su momento del director general de farmacia. Hicimos también en su momento alegaciones y, pues, pasados los plazos y ver que no ha habido evolución, pues hemos decidido poner el recurso contencioso administrativo, porque entendemos que no es de justicia penalizar a las pacientes con enfermedades crónicas y en los hospitales con más copagos en este momento.
Y piden ustedes, de momento, suspensión cautelar.
Hemos pedido la suspensión cautelar y luego en el recurso también que el Tribunal Constitucional falle y se retire esa orden.
¿Podría darse el caso de que el Constitucional, ustedes confían de que el Constitucional tome una decisión como tomó con respecto a la atención de los inmigrantes no regularizados?
Bueno, en el caso de los inmigrantes no regularizados, el Constitucional falló a favor del decreto que sacó el gobierno anterior para poder dar cobertura. Y luego, en el desarrollo que hemos hecho en esta legislatura de ese decreto, el Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso del Estado a la atención a inmigrantes que estábamos dando. Luego vamos a confiar también.
El otro recurso tiene que ver con la tarjeta individual sanitaria. Es de carácter técnico, pero no sé si nos influye en algo a los ciudadanos.
Bueno, ¿por qué hemos hecho un recurso al decreto de tarjeta sanitaria? Bien, en el País Vasco, Osakidetza fue la primera que sacó una tarjeta sanitaria que data de los años 80. Nosotros estamos a favor de que la tarjeta sanitaria tenga datos de interoperabilidad, que lo que quiere decir es que los chips se puedan leer en otras comunidades y que se puedan leer también en otros estados de la Unión Europea y que la gente pueda viajar con una serie de datos de salud en la tarjeta sanitaria. Lo que no estamos de acuerdo es en que la tarjeta sanitaria, pues, nos defina dónde tiene que ir el nombre, dónde tiene que ir el apellido, cuál es el tipo de letra, cuál es el tipo de campo, con lo que han definido los apellidos a la vez compuestos no nos caben. Tenemos dificultades a la hora de implantar también el idioma, el euskera, como segundo idioma dentro de la tarjeta. Entonces, bueno, pues lo que no estamos de acuerdo es con una tarjeta que lleva ya 30 años, pues que nos definan, pues, una serie de campos iguales para todo el Estado, porque entendemos que eso no es lo importante y entendemos que ahí, pues, entra dentro de nuestras competencias.
Ya que hemos mencionado el copago, en este caso el hospitalario, hablemos del general y de esas ayudas que el gobierno provee desde hace, creo que, 2 meses, si no me falla la memoria. ¿Cuánta gente las está pidiendo y cómo está funcionando el sistema? Porque en una de las cosas en las que ustedes hicieron hincapié desde el principio era la gran complejidad técnica que les suponía, ¿no?, implantar ayudas.
Bueno, déjame que te corrija, Daniel. No funciona desde hace 2 meses. Hace 2 meses sacamos la orden, pero la orden cubre desde julio del año pasado, que es desde el momento en el que se puso en marcha el copago hospitalario. Desde enero, que es cuando se puede pedir, nos están pidiendo alrededor de 25.000 personas, más o menos, cada mes. De forma que a día de hoy creo que tenemos 50 y tantas mil personas que han solicitado. Entendemos que es bastante sencillo, porque se puede solicitar en los centros de salud y es únicamente rellenar un formulario, y a partir de ese formulario los inspectores médicos del Departamento de Salud revisan si lo que pone en el formulario respecto a la historia clínica, y le piden a Hacienda que compruebe los datos de que los ingresos anuales corresponden a menos de 18.000 euros, y a partir de eso nosotros directamente con la base de farmacia, donde sabemos cuál es lo que ha pagado cada uno, pues a partir del 30 de junio devolveremos con carácter retroactivo lo del año pasado y los 6 primeros meses de este año. Y luego a final de año devolveremos los segundos 6 meses. Nosotros entendemos que la solicitud es sencilla. Bien es cierto que la mayor parte de las personas a las que afecta, pues, no se nos escapa. Son gente mayor. Por eso hemos intentado que sea la forma más sencilla de hacer. Ahora, no queda más remedio que quien quiera acceder a ello, pues pedirlo.
25.000 personas al mes.
Más o menos. En enero hubo 25.000 personas y en febrero, pues, ha habido otras 26.000, me parece que son.
¿Y un desembolso para las arcas públicas de...?
Bueno, la cantidad máxima por mes que se puede devolver es la cantidad que cada uno ha aportado, que está en torno a 8 euros y pico. Por lo tanto, las cantidades son pequeñas. Uh-huh. La mayor cantidad que podemos devolver llega a 48 euros al mes. O son cantidades pequeñas. 48 euros al semestre, perdón.
El total no le supone al gobierno vasco ningún quebranto.
Bueno, en los presupuestos generales para este año 2014 ya presupuestamos 18 millones de euros, que era lo que entendíamos que daba para cubrir todo este año, más los 6 meses del año pasado. Entonces eso está previsto presupuestariamente.
Uh-huh. Otra de las novedades dentro de su departamento, dentro de Osakidecha, la prueba del talón a los recién nacidos, que abarca nuevas búsquedas de enfermedades. ¿Cómo está desarrollándose?
Bueno, nosotros ya dijimos también desde el principio de la legislatura que una de las cosas que más íbamos a incidir era sobre la promoción y prevención de la salud, porque entendemos que es mejor conservar la salud que perderla, por buenos que sean en el sistema sanitario, y luego tratarla. En este sentido, ahora un mes, pues ampliamos el programa de metabulopatías, como así se llama, la prueba del talón, con otras 5 enfermedades, a las 5 previamente existentes que veníamos realizando, me parece que es desde el año 83. Creo que somos la comunidad que primero empezó con un programa de detección precoz de metabulopatías, que además cubre no a los niños nacidos en Osakidecha, sino a todos los niños y niñas recién nacidos anualmente en el País Vasco, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada. Y bueno, pues así se está haciendo. Tenemos un laboratorio de referencia, que es el Laboratorio de Salud Pública de Vizcaya, a donde van las muestras de los 3 territorios, y luego los positivos, cada uno se devuelve el resultado a su servicio de pediatría correspondiente, que es quien comunica a la familia y empieza el tratamiento. Vamos a detectar pocos niños, porque son enfermedades poco frecuentes, pero aunque son pocos niños, vamos a intentar prevenir pues retrasos mentales, déficit cognitivos, enfermedades todas ellas graves que tienen un tratamiento con buenos resultados cuando se detectan precozmente. Por eso lo estamos haciendo.
Uh-huh. La última vez que usted estuvo en este programa nos habló del programa de salud, el plan de salud que estaba elaborando su departamento. Y ahora tiene otro en el horizonte, que es la estrategia de seguridad del paciente. ¿De qué se trata?
Bueno, es de sobra conocido. La Organización Mundial de la Salud, desde hace ya unos años, a todos los sistemas de salud del primer mundo recomienda organizar estrategias corporativas para la seguridad de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Los sistemas sanitarios se han complejizado mucho, y donde intervienen personas, tecnología, fármacos. No siempre tenemos todo el tiempo que necesitamos para los pacientes, no siempre los pacientes nos entienden todo lo bien que deseáramos, por edad, por otras cosas, pues ocurren efectos adversos, ¿no? Entonces, los programas de seguridad lo que intentan es disminuir el riesgo de la propia atención sanitaria. Fundamentalmente, en el ámbito de la atención primaria, es la conciliación de la medicación, que pacientes crónicos que a veces toman muchas medicinas y que están prescritos por diferentes médicos, pues que no tengan problemas de interacciones entre unos medicamentos y otros, que no interfieran negativamente unos y otros, que no se tomen más medicinas de las estrictamente necesarias, y que, con independencia de que te vean varios médicos, que haya alguien que vea el conjunto, que eso suele ser muy importante. En el ámbito hospitalario, pues los programas de seguridad van, primero, disminuir el riesgo de coger una infección dentro del hospital. Los hospitales, por el tipo de ambiente que hay y por tener infecciones más seleccionadas, pues son situaciones de riesgo. Los quirófanos, las UCIs, los pacientes que están con un respirador, las unidades neonatales. Bueno, pues intentar disminuir la gente que coge una infección dentro del hospital. Los problemas de identificación de los pacientes. Nosotros manejamos dentro de los hospitales muchos pacientes que tienen un menor grado de conciencia, bien porque han sido sedados o anestesiados, o bien porque tienen un problema cognitivo, y a veces eso pues también trae sus problemas. Entonces, intentar minimizarlo. Tenemos una población muy mayor que es atendida en los hospitales, y la población muy mayor se cae andando, se cae de las camas, tiene su riesgo de caídas. Pues también intentar tener medidas protocolizadas en todas las unidades de enfermería para evitar que se caigan. El riesgo de la seguridad transfusional, utilizamos transfusiones de sangre y productos hemoderivados que también tienen riesgo biológico, intentar minimizar ese riesgo biológico. Bueno, pues y así hay unas cuantas medidas que entendemos que van en la línea de que cuando alguien va a un hospital vaya para tratar un problema y salga mejor de lo que ha entrado.
Uh-huh. ¿Ha sucedido algo extraordinario en esta pasada campaña de la gripe? ¿Algo que no haya sucedido en anteriores ocasiones? ¿Un pico más elevado? ¿Ausencia de recursos?
No, a ver, durante la campaña de la gripe hicimos una valoración la semana pasada. Bueno, para nosotros, primero, hemos cumplido el objetivo, que era vacunar a la población alrededor del 60%. Y es así, se ha vacunado a la población mayor y los pacientes con enfermedades crónicas alrededor del 60%. Y sin embargo, pensamos que es mejorable. Países de nuestro entorno, concretamente los Países Bajos, llegan a alcanzar cifras de casi el 75% y entendemos que para el año que viene vamos a elevar el objetivo y necesitamos dar mayor cobertura de vacunación. Segundo, entró la gripe en la semana de Navidad. Bueno, siempre que entra la gripe tenemos pico máximo de actividad, tanto en las consultas de atención primaria como fundamentalmente en las urgencias de los hospitales y también un mayor requerimiento de camas. Bueno, pues efectivamente tardamos una semana en reaccionar y la última semana del año pues tuvimos cierta sobrecarga, tanto en las consultas de atención primaria como en las urgencias de los hospitales. Vamos a intentar aprender de la situación pasada y organizarlo mejor. Para este año hemos utilizado alrededor de unas 200 camas más de lo que utilizamos habitualmente para dar cobertura a la gripe y pasada la primera semana, pues yo creo que la cosa ha ido suficientemente bien. Tercero, es muy importante la vacunación del personal sanitario y del personal también de las residencias de tercera edad. Nuestra cobertura en el personal sanitario es muy baja. Los médicos y las enfermeras somos más reacios a vacunarnos que la población general. Pues ¿por qué? Bueno, pues porque a veces pues tenemos menos miedo a la enfermedad que la población general y esto pues siempre es así. La vacunación del personal sanitario ha sido de uno de cada cuatro, un 25%. Esta cifra es manifiestamente mejorable y para el año que viene vamos a hacer una campaña específica y vamos a intentar trabajar con los colegios de médicos, con los sindicatos profesionales y con nuestro propio personal para concienciar de que la vacunación del propio personal es salud para los pacientes que tratamos y que ahí nosotros pues tenemos que hacer el pequeño esfuerzo de vacunarnos para intentar no transmitir la gripe. Todo el mundo entenderá que la gripe es una enfermedad leve para la gente sana, pero es una enfermedad grave que mata gente cuando la gente está enferma. Y luego los primeros días, los dos, tres primeros días, cuando uno se contagia no tiene ningún síntoma. Luego tú puedes estar trabajando porque crees que estás bien y estar transmitiendo la gripe pues en una unidad de oncología, en una urgencia, en una unidad de hemodiálisis, en una UCI. Entonces es importante pues tener a la gente vacunada. Esto la verdad es que no es un problema específico de Osakidetza. En todo el mundo el personal sanitario a veces es más reacio a vacunarse que el resto. Pero nosotros tenemos que intentar mejorar ahí y hacer una especial incidencia. Y luego pues cuando presentamos las campañas de la gripe, normalmente en el mes de octubre, pues a todo el mundo la gripe le queda lejos. Sí que es una noticia de radio, es una noticia de periódico, pero bueno, es la gripe de todos los años. Y luego cuando entra la gripe, pues todo el mundo empieza a alarmarse porque ha habido un fallecido, porque tal. Bueno, pues vamos a aprovechar a hacer el balance de la campaña para decir lo que hay. El 75% de las 140 personas que han ingresado grave por gripe en los hospitales este año, pues el 75% tenía factores de riesgo para tener una enfermedad grave, por lo cual debía estar vacunada, y no lo estaba. Y de ese 75%, la mitad ha requerido un ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Pues esto da una idea de la importancia que tiene la gripe. Que si cogemos todos los datos, pues la estimación este año en Euskadi es que 45.000 personas han padecido la gripe. Son muchas personas y solo 140 y tantas han ingresado en los hospitales por gripe, muy pocas, pero los que han ingresado por gripe tienen un riesgo alto de fallecer, tienen un riesgo alto de estar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces pues entendemos que hay que poner los datos sobre la mesa e intentar concienciar a la gente para que la principal medida que tenemos hoy en día para combatir la gripe pues es la vacuna.
¿Qué puede hacer el consejero de salud para solucionar el problema, el conflicto laboral de las ambulancias?
Bueno, a ver, con el conflicto de las ambulancias, primero, nosotros le pedimos disculpas a la población por sufrir el conflicto. Estamos muy vigilantes con el conflicto y estamos deseando que se solucione, como no podía ser de otra forma, pero también queremos transmitir que es un conflicto entre empresas privadas y sus trabajadores y que es un conflicto que no solo afecta a la sanidad pública, es un conflicto que afecta a la sanidad pública y a la sanidad privada, porque las ambulancias trabajan para todos y son las mismas empresas. Nosotros no somos el órgano que negocia las condiciones laborales de los trabajadores con empresas privadas. Nosotros estamos de forma constante con los empresarios para intentar que solucionen el conflicto y también tenemos nuestra relación con los sindicatos para intentar acercar posturas. Nosotros nos hubiera gustado que no llegara hoy, que es verdad que va a ser indefinida, y sin embargo también somos moderadamente optimistas, pues porque el viernes tuvieron por primera vez una reunión en el PRECO, tanto los empresarios como los sindicatos, y parece que hubo algún tipo de acercamiento. Hoy va a seguir la reunión en el PRECO y nosotros deseamos y estamos a las dos partes a que cuanto antes se pongan de acuerdo y podamos cerrar el conflicto de las ambulancias.
Una pregunta que se hacen muchos de nuestros oyentes, consejero. ¿Un servicio esencial como el de las ambulancias tiene que estar externalizado, no puede integrarse dentro de la red pública o es inasumible?
No, bueno, el tema de si es un servicio externo o un servicio interno en este caso es tan sencillo como las ambulancias siempre han sido un servicio externo, lo son tanto en Euskadi como en el resto de las comunidades y en la mayor parte de Europa y siempre ha sido así. Si ahora lo internalizáramos, pues dejaríamos en el paro a toda la gente que trabaja en las ambulancias porque habría que convocar una OPE y tendrían que ser funcionarios. Entonces, pues no nos parece que en este momento es la vía. Lo que sí entendemos es que, por un lado, tiene que ser un buen servicio. Nosotros entendemos que cuando sacamos los concursos, y así creo que lo hemos hecho en los dos últimos, el dinero que ponemos sobre la mesa es suficiente para garantizar la calidad del servicio y también para garantizar las condiciones laborales que los trabajadores previamente tenían. Y lo que entendemos es pues que ahí tiene que haber un entendimiento. Nosotros tampoco queremos que todo aquello que trabaje para las personas y tenga una financiación por parte de la administración deba ser hecho con funcionarios públicos. No le vemos ahí una especial ventaja.
Un tema más. Tiene que ver con las participaciones de Eroski. La vía de la mediación de Kontsumobide, ¿está teniendo éxito? ¿Qué impacto está teniendo? ¿Cuánta gente la ha reclamado de momento?
Bueno, con el tema de Kontsumobide y las aportaciones financieras subordinadas tanto de Eroski como de Fagor, lo hemos repetido varias veces y lo hemos repetido en el Parlamento. Primero, nosotros intentamos estar al lado de las personas y de las personas consumidoras. Entendemos que hay mucha gente que está sufriendo porque se ha podido jugar ahí todos sus ahorros y desde Kontsumobide estamos intentando trabajar para aportar una solución. Dicho esto, ni el Gobierno ni Kontsumobide es quien ha puesto las aportaciones financieras subordinadas en el mercado, ni es quien las ha comercializado y nunca ha recomendado que se adquirieran. Y luego, nosotros no tenemos competencias para invalidar esas aportaciones financieras subordinadas y devolver el dinero. Lo que estamos haciendo desde Kontsumobide es buscar una solución que pueda ser una alternativa a la vía judicial, una alternativa voluntaria para que cada uno, en función de sus necesidades, elija. Y lo que hemos hecho en Kontsumobide ha sido sentar a Eroski, sentar a todas las entidades bancarias que han comercializado, que son hasta 11, y buscar primero una solución que sea para todos. No una solución para una parte que un banco dé con Eroski, no. Que sea para todas las personas que tienen aportaciones financieras subordinadas y luego, lógicamente, que sea voluntaria, porque tanto Eroski como las entidades bancarias tenían que aceptarla voluntariamente. Nosotros ahí no tenemos capacidad ejecutiva. Y bueno, pues después de varios meses de intensas negociaciones, pues hemos conseguido poner sobre la mesa una solución que sí es verdad, que no aporta más que el 70% del conjunto, pero bueno, es una solución que está ahí, es la única que se ha podido poner sobre la mesa que no sea el ir al juzgado. Y ahora lo que entendemos es que cada uno tiene que decidir cuál es la solución que le viene mejor a su caso. Y esto no quita para que desde Kontsumobide seguimos trabajando para intentar dar más soluciones, si es que cupieran, y también para estudiar el caso de cada una de las personas y su relación con la entidad bancaria para ver si cabe también soluciones individuales.
Uh-huh. ¿Hay muchas personas que la hayan reclamado o todavía es pronto para estimarlo?
Bueno, vamos a ver, lo hemos dicho también por activa y por pasiva. Estimamos que aportaciones financieras subordinadas en la comunidad hay más de 40.000 personas que adquirieron y por motivos que yo no conozco, en Kontsumobide nunca ha habido más de 900 reclamaciones. Pero ya le digo, nosotros no hemos trabajado para dar una solución a las 900 reclamaciones que tiene Kontsumobide, sino hemos trabajado para dar una solución global al que las personas que tienen una reclamación interpuesta o las personas que no tienen una reclamación interpuesta, si voluntariamente les interesa, se pueden acoger, con independencia de que unos lo tienen con un banco, otros lo tienen con una caja de ahorros, otros lo tienen con otro banco, y hemos intentado poner a todo el mundo de acuerdo para que la solución o la alternativa sea una y para todos.
El lío judicial Eroski, BBVA, Adicae, ¿qué opinión le merece? Porque eso se ha enrollado también de una manera...
Bueno, yo soy médico y no tengo muy por costumbre opinar sobre los temas judiciales, entre otras cosas, porque seguramente me equivocaría. Lo que sí sigo en el periódico es, he visto la sentencia, creo que vamos por el tercer auto de aclaración de la sentencia, creo que ya tanto las entidades bancarias como las asociaciones de consumidores han puesto ya los recursos. Entonces, pues lo que a mí no se me escapa y creo que a nadie es que las soluciones judiciales a veces en este país se alargan demasiado.
Pues Jon Darpón, consejero de Salud, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
A usted, ha sido un placer. Es que ricasco.